estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 1 de mayo de 2025, día festivo en toda España, día del trabajo que en la radio nos pilla pues trabajando como siempre, como no puede ser de otra manera, porque esta semana más que nunca con lo del apagón masivo, con el cero absoluto que sacó Moncloa en el examen energético del lunes, se ha demostrado otra vez que la radio es el servicio público al que agarrarse en los momentos más complicados. Esto es como una farmacia 24 horas donde en lugar de medicamentos lo que tenemos es información y entretenimiento. Y el líder de esa farmacia radiofónica, pues ya saben que es Carlos Herrera, que se va a poner a los mandos en nada, a partir de las 7, en un día, por cierto, en el que van a caer algunas lluvias en Galicia, también con algo menos de intensidad en el resto del país. Por el sur es posible alguna tormenta, aunque a medida que vaya avanzando la jornada, las nubes se irán dispersando un poco. Las temperaturas suben en Andalucía y Extremadura, aunque por las noches, en general, hará algo más de fresco. Bueno, como decimos, hoy es el Día del Trabajo. Y hay una cosa, si no mosqueante, sí que al menos llamativa, porque teniendo hoy romería los sindicatos y estando Yolanda Díaz con la reducción de la jornada laboral, como Mateo con la guitarra, con las ganas que tiene la vicepresidenta y ministra de Trabajo de apuntarse el tanto, de conseguir que los españoles trabajemos menos cobrando lo mismo, qué raro que hayamos llegado a este día sin que el Consejo de Ministros haya aprobado la tramitación de la famosa iniciativa. Y eso que Yolanda Díaz se ha encargado de esparcir por los medios de comunicación incluso un anuncio institucional que vincula la celebración de hoy precisamente a la reducción de la jornada laboral, colocando su sello, el sello de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, para que quede claro que es su iniciativa. Bueno, pues aplazaron la aprobación en Consejo de Ministros el pasado martes, alegando que con el follón del apagón era mejor dejarlo para el día siguiente en Consejo de Ministros Extraordinario, pero ayer miércoles tampoco se aprobó. De manera que Yolanda Díaz y los principales líderes sindicales llegan a esta fecha tan señalada reivindicando una iniciativa que, por lo que se ve, se le resiste más de lo previsto. Y se le resiste con dos aplazamientos consecutivos en Consejo de Ministros, curiosamente después de que hayamos sabido que Puigdemont hizo ver que no tenía intención de apoyar con sus 7 votos, los 7 votos más caros de la historia, la reducción de la jornada laboral. Entre otras cosas porque la patronal catalana está presionando a Junts para que Junts presione a su vez a Sánchez para que no lo apruebe. Y ahí, desde luego, Sánchez tendría una papeleta complicada. O contenta a Puigdemont, al que suele contentar en todo lo que puede, o contenta a Yolanda Díaz, a la que también contenta siempre que puede, hasta el punto de rescindir el famoso contrato de las balas con Israel, aunque nos cuesta a los contribuyentes 6,6 millones de euros. Así que habrá que seguir la pista de la reducción de la jornada laboral, no vaya a ser otro de esos asuntos que tarde o temprano acabe por fundir los plomos del gobierno. Gobierno que, como se pueden imaginar, prefiere que no le hagan muchas metáforas con los plomos o con nada que tenga que ver con la electricidad, porque bastante jaleo se traen estos días con la construcción del relato para que parezca que el apagón no fue culpa del gobierno, sino de las malvadas compañías eléctricas, sin descartar tampoco la hipótesis del ciberataque, a ver si así también conseguimos que la OTAN y Bruselas acepten la mejora del cuadro de luces y la compra de linternas como gasto en defensa. El caso es que el gobierno sigue en las mismas y por copiar su modus operandi en otras crisis o polémicas ya han copiado incluso el último elemento que faltaba en todo esto. Es decir, que una de las principales señaladas se lave las manos y asegure que no piensa dimitir.
Si yo pensara que no he sabido estar a la altura, yo sería la primera que lo ofrecería. Pero sería tanto como decir que esta casa no ha estado a la altura. Ha estado a la altura antes del apagón, durante el apagón y va a estar a la altura ahora. El riesgo cero es imposible de descartar. Lo que sí te digo es que tenemos el mejor sistema del mundo con su tamaño y su escaso nivel de interconexión. Ha sido capaz de recuperar todo el suministro en cuestión de horas. Eso no lo puede hacer nadie.
Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, después de estar callada durante todo el lunes del apagón y todo el martes siguiente, a primera hora del miércoles compareció, no en rueda de prensa para que todos los periodistas le pudieran hacer preguntas, sino ante los compañeros de la cadena SER, Televisión Española y El País. Y lo hizo para decir fundamentalmente lo que han escuchado, que no dimite y que la culpa del apagón no fue suya. Aquí hay que decir que el relato de Moncloa pasa por dejar caer poco a poco la idea de que lo mismo las compañías eléctricas no hicieron lo que tenían que hacer en el fatídico momento en el que desaparecieron 15 gigavatios en el sistema eléctrico español. Claro, que los técnicos de Red Eléctrica descartaran el ciberataque en sus instalaciones, eso descolocó bastante al gobierno, que estaba ya alimentando la tesis del posible ciberataque para alejar la tesis del error de gestión. Pero esa misma hipótesis de Red Eléctrica es la que le sirve ahora al gobierno para decir algo así como: a nosotros no nos han hecho ningún hackeo, dejando la puerta abierta a posibles ataques a las propias compañías, a las que ahora también les están medio afeando que se dediquen a ganar dinero. De hecho, hay terminales mediáticas del sanchismo que ya están recordando que en el momento del apagón el precio de producir energía era negativo y que a las compañías les costaba dinero producir energía. En fin, como dejando caer la idea de que lo mismo no hicieron todo lo posible por generar la energía estable que hacía falta generar y que nosotros, como gestores de Red Eléctrica, pobrecitos de nosotros, lo único que hacemos es transportar la energía que otros producen. Bueno, esto como tesis o como relato deja bastante que desear y está bastante pillado con pinzas. Primero porque el gobierno no puede sorprenderse, ahora ya con la edad que tiene, de que las eléctricas sean privadas y busquen el beneficio. Pero es que además del beneficio, las eléctricas invierten miles de millones en mejorar sus centrales de producción energética. Y lo que piden al gobierno, sin mucho éxito en los últimos años, por cierto, es que invierta en nuestro sistema energético, precisamente para que no falle. Porque en los últimos años son muchas las voces autorizadas que se han quejado de lo mismo. No se está invirtiendo para actualizar un sistema que se está quedando obsoleto para la revolución que se está queriendo hacer. Es decir, el actual sistema no puede soportar, sin sufrir alteraciones, la entrada en el mix energético de un alto porcentaje de fuentes renovables. En los últimos tiempos han sido infinidad las Casandras que han advertido de que se estaba jugando con fuego, ampliando demasiado el peso de las renovables en el puchero eléctrico de cada día, mientras se empujaba a las centrales nucleares a parar su producción a base de subirles los impuestos. Un ejemplo, entre muchos otros, es por el del señor Fernando Leillano, asesor energético que compareció el pasado mes de febrero, si no me falla la memoria, en una comisión del Congreso de los Diputados.
Al final, la energía en España la mueve un cable, y ese cable se llama Red Eléctrica Española. Red Eléctrica Española en España es un ejemplo, pero no está preparada, y no lo digo yo, sino lo dicen los señores que generan la electricidad en este país, que no está preparada para cómo quieren hacer esta transformación, que es necesaria, claro que es necesaria, pero no de esta manera.
Red Eléctrica era y es la responsable de hacer la ensalada energética de cada día. Ninguna compañía eléctrica acopla o desacopla una de sus centrales al sistema sin el visto bueno de Red Eléctrica. Y es Red Eléctrica la que sabe que el actual sistema, mientras no se mejore, mientras no haya una tecnología más avanzada, necesita que le entre un porcentaje elevado de energía continua, de energía que entra, para que lo entendamos todos, aunque simplifiquemos mucho, de forma suave, de forma continua, sin demasiados picos y valles. Y eso te lo da la nuclear, a la que están haciendo la vida imposible. Y eso te lo dan las hidráulicas y las centrales de ciclo combinado que queman gas. Y era Red Eléctrica, controlada por el gobierno a través de la SEPI y presidida por una socialista puesta a dedo, la que sabía qué panorama había el pasado lunes, con las nucleares a medio gas, gracias a los rejonazos que le está pegando el gobierno, y con bastantes centrales hidráulicas paradas ese día por cuestiones de mantenimiento. Y aún así, el operador decidió tirar adelante ese día con un 75% de energía renovable, aún sabiendo que eso era jugar un poco a la tómbola del apagón, porque las oscilaciones que provocan las fuentes renovables dificultan el encaje de bolillos que hay que hacer en cada momento para que al sistema no le entre en ningún momento más energía de la que puede consumir. La ensalada, con su porcentaje de ingredientes, tanto de renovable, tanto de nuclear, tanto de hidráulica, tanto de gas, y el encaje de bolillos para mantener en todo momento el equilibrio, hay que reclamárselo a Red Eléctrica y no a las compañías privadas. Compañías a las que ahora no se les puede achacar de forma sibilina un margen de maniobra tan grande como para dormirse en los laureles o incluso hacer algo con maldad, que es ya lo que le falta al gobierno por sugerir. Las compañías energéticas privadas, si algo tienen, es regulación. Y la regulación es lo que no les permite hacer prácticamente nada sin la supervisión de Red Eléctrica. Por eso les digo que la teoría de a ver si las malvadas eléctricas privadas han hecho algo mal es difícil de sostener, por más que el gobierno ya se haya encargado de exigirles los datos de la telemetría del día fatídico. Miren, es que es obligatorio Es obligación del gobierno, a través de Red Eléctrica, garantizar que el sistema se vaya adaptando, tanto en mantenimiento como en introducción de nuevas tecnologías, para sostener el chute de energía renovable que les estamos metiendo. Y es el gobierno al que le sobran fondos europeos, que no está sabiendo ni siquiera ejecutar, para buscar la manera de actualizar y modernizar nuestro sistema eléctrico. O para invertir en investigación, para ser pioneros no solo en el consumo de energías renovables, no solo en ser los que más vamos a matacaballo en la introducción de fuentes renovables en el sistema eléctrico, sino también en las tecnologías que sean capaces de sostener esas energías renovables. Y si todavía no lo tenemos, lo que toca es echar un poco el freno y no ser tan dogmáticos. Porque todos queremos un futuro limpio y no tener que depender de fuentes energéticas que nos ofrecen o el criminal de Putin o el chantajista de Trump. Pero eso hay que hacerlo al ritmo que se pueda y llevando de forma paralela la inversión económica necesaria. Por eso es un poco tramposo el planteamiento que hacía en rueda de prensa la ministra de Transición Energética, Sara Aggesen.
Les aseguro que no tenemos recursos fósiles, no tenemos uranio. Pero sí tenemos sol y sí tenemos viento. Y creo que esa apuesta se comparte también por parte de muchísimas empresas que lo que han hecho es transformar nuestro sistema energético y apostar por esa instalación de cada vez más recursos renovables.
Como para este gobierno todo tiene que ser blanco o negro, nos quieren hacer elegir entre renovables o nuclear. Y no, no se trata de eso. Si le aplican sentido común, la mayoría de los españoles nos vamos a poner de acuerdo en una transición decidida pero razonable. Apostar por las energías renovables, pero al ritmo que se pueda. Y si hay que mantener las centrales nucleares más allá de 2030, se mantienen. Y si hay que usar el uranio que hay en España, se usa. Que no es mucho, pero somos el segundo país europeo que más tiene en su subsuelo, aunque la ministra diga que no lo tenemos. Esa sería, o eso sería aplicar el sentido común y dejar de lado el mesianismo renovable, que es lo que denunció literalmente el socialista Jordi Sevilla como expresidente de Red Eléctrica. El Plan Nacional de Energía se diseñó desde un despacho, dijo, con demasiado mesianismo renovable. Y con todos esos avisos, algunos incluso desde la fila socialista, resulta que la culpa es de las compañías eléctricas. Ni una crisis sin asumir su responsabilidad, ni una advertencia técnica a tener en cuenta y ni una sola pifia sin intentar echar la culpa a otros. Así es difícil avanzar como país. Vamos ya con otros asuntos importantes de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues una de las noticias de la noche es ese acuerdo de Estados Unidos con Ucrania para explotar recursos naturales, las llamadas tierras raras. La forma de cobrarse Estados Unidos el apoyo de Washington a Kiev estos años de guerra. El secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent asegura que la pelota está ahora en el tejado de Putin.
El acuerdo de hoy envía una señal clara a los líderes rusos de que la administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo. Es hora de que esta guerra cruel y sin sentido termine. La matanza debe detenerse.
Este no es el único mensaje que la administración Trump ha querido mandar hoy al exterior. En una entrevista, el presidente de Estados Unidos ha culpado a Joe Biden de los aranceles a China, aunque ha dicho, ojo, que está abierto a negociar, eso sí, no a cualquier precio.
Perdimos $1 trillón en comercio por culpa de Biden. Nunca nos habían timado de esta manera. Nos desplumó todo el mundo, pero especialmente China. Ahora no hacen ningún negocio aquí porque no quiero que lo hagan. Por eso puse un arancel alto. Ahora, ¿llegaremos a un acuerdo? Hay muchas posibilidades de que sí, pero será bajo nuestras condiciones y tendrá que ser justo.
De vuelta a España, enseguida detallamos esa instrucción que hoy se va a publicar en el BOE y que prohíbe el registro en España de los menores nacidos por gestación subrogada en otros países. A partir de ahora, para registrar a un niño nacido por vientre de alquiler, tendrá que pasarse por un proceso de adopción. En el ámbito judicial, los mensajes entregados por Google y WhatsApp en la causa que investiga a Álvaro García Ortiz asegura que su teléfono móvil no se ha desprendido ninguna información relevante. Pese a esto, dicen que el juez Hurtado va a seguir analizando el caso, las pruebas que existen de su participación en esa supuesta revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, considera que aún quedan incógnitas por resolver.
esa referencia a que no han podido recuperar todo aquello que se borró, sigue manteniendo viva una pregunta. ¿Qué es a lo que usted tenía tanto miedo para borrar de su teléfono móvil las pruebas que necesitaba un procedimiento judicial? Cuando la justicia no puede confiar en la palabra del fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado tiene que dimitir. Hoy lo que se certifica es que borró los mensajes y que hasta el momento no han podido ser recuperados.
En cuanto al caso Ábalos, el Ministerio de Transportes asegura que el exministro no cobró los 500.000 euros en rentas que ha afirmado la AUCO. Aseguran que estos eran gastos de los viajes que realizó toda la delegación mientras Ábalos estaba al frente del departamento. Dicen que la mayor parte de ese dinero fueron para agencias de viajes y no para el exministro. Por otro lado, el Banco Sabadell ha cargado contra la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia por aprobar la OPA del BBVA. Aseguran que el método que han utilizado para analizar el impacto en las pymes de la adquisición del Banco Catalán por el BBVA no tiene suficiente transparencia. Y en Oviedo, primera noche en la cárcel para el matrimonio alemán que tenía sus tres hijos de entre 8 y 10 años encerrados desde la pandemia. Los menores vivían rodeados de basura y de heces de animales. El futuro de estos niños se va a conocer después de la sentencia definitiva del juzgado, que de momento mantiene a los padres en prisión provisional y sin fianza. Y en el partidazo de COPE, Milán dictará sentencia tras un festival goleador que acabó en tablas. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Auténtico festival goleador. Ese empate a tres entre Barça e Inter de Milán, que tuvieron un cruce de golpes que arrancó con el Inter dominando 0-2 en el minuto 20 de partido, remontando el Barça al 2-2 en el minuto 40 y dejándonos todo por decidir para esa vuelta tras el 3-3 definitivo, en un encuentro en el que Lamine Yamal fue dueño y señor de todo, hasta tal punto de que Inzaghi, técnico interista, dijo que tuvieron que ponerle a tres defensores encima para poder pararle. De cara al partido de vuelta, Jules Koundé va a ser baja, incluso podría perderse el clásico de Liga. En el Inter, Lautaro Martínez se retiró con molestias musculares y apunta también a perderse esa vuelta. Hoy turno para el Athletic Club de Bilbao, que recibe al Manchester United en las semifinales de la Europa League en la Conference Betis-Fiorentina. Ambos partidos a las 9 de la noche, los contamos desde las 8 y media en tiempo de juego. Por cierto, anoche batalla campal en las calles de Sevilla entre ultras del equipo italiano y del Betis, con lanzamiento de sillas, vasos y pirotecnia, sin heridos ni detenidos a priori, aunque por momento generaron caos y miedo en las calles de la ciudad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El mundo cambia, las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
De verdad, atendamos a los medios fiables, éticos y que intentemos informar lo mejor que sabemos.
Sí. La gente salía a escuchar la radio de los coches porque mucha gente ya no tiene, lo escucha por dispositivos móviles y la gente estaba en el coche escuchando la radio.
Se han agotado las radios de pilas.
Gracias por acompañarnos tanto a todos los ciudadanos desde la radio y en este caso desde la COPE.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
Las 6 y 17 minutos de la mañana, 5 y 17 en Canarias. Es una de las novedades que nos trae este primero de mayo. A partir de hoy, ningún bebé nacido por gestación subrogada por vientre de alquiler podrá inscribirse en España directamente en el registro civil.
Como sabéis, la gestación subrogada está prohibida, radicalmente prohibida en España, y estamos trabajando con justicia precisamente para que esa prohibición se lleve a sus últimas consecuencias en nuestro país. Hay sentencias que nos obligan y estamos trabajando para que incluso antes de la regulación en la ley de trata podamos tener una respuesta eficaz a esa prohibición.
Lo avanzó hace una semana la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ayer el gobierno dio el paso definitivo, así que una vez se publique hoy en el BOE, se hará efectiva la instrucción que prohíbe inscribir directamente en el registro civil a un bebé nacido por vientre de alquiler en el extranjero, ya que en España está prohibido desde hace casi 20 años. El gobierno lo que hace, como decía Redondo, es adecuar la legislación española a la sentencia con la que el Supremo rechazó en el mes de diciembre la regularización de estos menores, incluso aunque esta esté respaldada por sentencias en otros países. De hecho, el año pasado se registraron en España 154 niños con sentencias emitidas en el extranjero. El Supremo lo que dice es que la práctica de los vientres de alquiler atenta contra la moral de la mujer gestante y también del niño. Así que a partir de hoy, en España, las familias solo les queda la vía de la adopción, proceso que ya sabemos que además de largo es costoso. Paloma Abad Tejerina, presidenta de la Asociación Madrileña de Abogados de Familias e Infancia, habla de años.
de años, porque tiene una regulación administrativa que es larga, luego judicial también, tienen que intervenir muchísimos actores, trabajadores sociales, y la verdad que decir que son procedimientos lentos y caros y causa sufrimiento a las familias.
Así que quienes recurran a esta práctica prohibida en España solo podrán formalizar esa inscripción mediante vínculo biológico o mediante esa adopción. El problema es que esos críos, nos recordaba Paloma Abad Tejerina, se quedan ahora en una especie de limbo.
Se va a encontrar con un trato desigual entre los otros niños, ¿no? De modo que hay niños que nacen y que nacen en España, que tienen todos los derechos de educación, derechos sanitarios, etcétera, y estos niños que están ahí en una especie de limbo hasta que realmente pueda regularizarse su situación en España, bueno, pues que dependen de la voluntad, pues, de colegios, de asistentes sociales, de trabajadores sociales.
Es el cambio. Hasta ahora los críos nacidos por gestación subrogada podían inscribirse en el Registro Civil Español cuando existía una resolución judicial o administrativa en el extranjero, en el país donde se había hecho ese contrato, que validaba ese procedimiento. Bueno, el otro gran tema del día sigue siendo ese gran apagón del pasado lunes, especialmente entre los políticos, socios del gobierno como Podemos, han pedido nacionalizar la red de suministro eléctrico, algo que también pidió ayer desde el propio gobierno la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La red eléctrica debe de estar en manos públicas y esto es lo correcto, igual que es correcto tener actores públicos de energía. Digo esto porque es un sector estratégico y hoy está privatizado.
Bueno, sin duda, en cualquier caso, la oposición ha sido la que ha protagonizado el choque con Moncloa, cuenta sobre todo el debate sobre las nucleares. El gobierno niega que estas hubieran evitado el apagón, mientras el Partido Popular apuesta por prorrogar la vida de estas instalaciones, como han hecho algunos expertos. Maribel Sánchez.
Las centrales nucleares aportan más del 50% de la demanda eléctrica en nuestro país. Son más caras que las renovables, pero más fiables en un sistema eléctrico tan vulnerable como ha demostrado ser el español. Es el argumento principal para que los de Feijóo defiendan a capa y espada que se prolongue la vida de los 7 reactores que siguen en pie. De ahí la proposición de ley que presentaron este año y que necesita el apoyo de otros grupos parlamentarios para pasar el trámite del Congreso. A su favor juega que la propia patronal catalana le pide a Junts que reflexione sobre la necesidad de tener un sistema eléctrico fiable y que responda con inmediatez a un cambio brusco del tiempo o de la demanda de energía. Se trata de evitar otro cero energético, dicen los populares, con ejemplos como el de Francia, donde las nucleares representan el 70% de su producción eléctrica. El problema está en que saben que el gobierno se mantiene firme en su idea de cerrar las nucleares con la de Almaraz como primera en el calendario.
Pues lo dicho, 3 días después el apagón sigue siendo asunto de conversación, como lo es también, por cierto, el papel que jugó la radio el lunes.
Mira, ahora mismo estoy en mitad de la calle Alcalá y no te exagero si alrededor hay, ¿cuántos somos? ¿50, 60? Mira, son unas 70 personas o por ahí, alguno con un transistor a pilas, amigo.
Claro, claro.
Que es la vida, ¿eh?
Y este es solo un ejemplo de lo que se vivió el lunes. Sin luz, sin internet, no había tele, no había redes sociales, pero sí estaba la radio, y a todo esto ha puesto cifras la Asociación Española de Radio Comercial. Alrededor de 22 millones de personas se informaron a través de la radio durante la jornada del apagón. Iván Alonso.
La radio se convirtió en la principal referencia informativa este pasado lunes. Durante el apagón, más de 1 millón de personas adquirió una de las clásicas, esas que van a pilas, y el perfil de esos compradores puede sorprender. Eran sobre todo menores de 45 años. Y es que el 96% de los encuestados considera que es el medio más fiable en situaciones de emergencia. No solo fuimos necesarios, sino que aquellos que nos escuchasteis lo hicisteis porque en un momento complicado confiabais en nosotros. Concha Gabriel es adjunta a la Dirección General de IMOP Insight, que es la empresa que ha llevado a cabo este estudio.
Es fiable y es confiable, y además se pone en valor una de las grandes virtudes de la radio, que es la inmediatez y el minuto a minuto, la posibilidad de ese seguimiento al instante con conexiones. Y una de las ventajas que tiene la radio y que se puso en evidencia casi el lunes también es lo territorial, el poder acercarse a lo más cercano.
Un estudio que dice literalmente que sin duda la información a través de la radio fue quien arrojó luz en una jornada protagonizada por la incertidumbre.
Y hoy es 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, pero también festivo en toda España, que ha llevado a más de uno y a más de dos a cogerse 4 días de fiesta.
He aprovechado y me he cogido del miércoles al lunes.
Vamos a Barcelona.
A Formentera.
Vamos a ir a Calpe.
A Málaga.
Que mi abuela es de allí, me gusta bastante, la verdad.
Lo más solicitado, la playa, cómo no. En la Costa del Sol, por ejemplo, se prevé que roce el 90% de ocupación este puente de mayo. Y eso que parece que la previsión no es especialmente buena en cuanto a lo meteorológico. Por cierto, si estás por Las Palmas, este puente. Allí hay no un plan, un planazo.
Un dijo. Ah. Dijo. Hola, ya. Y el portazo sonó como un sí de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, Cupido de mí. No pido perdón.
Ahí en Las Palmas van a poder ver, escuchar y sobre todo disfrutar ese hola y adiós de Joaquín Sabina, que es como ha bautizado a su gira de despedida al de Úbeda, aunque es verdad que ya no quedan entradas para ese concierto. Sabina da hoy en Las Palmas el primero de los 36 conciertos con los que se despide de los escenarios. Ya lo ha hecho en América, ahora en España va a cerrar el medio siglo que lleva subido a los escenarios. Se despide de eso, de los escenarios, no de la música, porque eso es imposible, como dijo Serrat. Por cierto, esta gira incluye también paradas en templos como el Royal Albert Hall de Londres o el Olympia de París. El cierre, eso sí, será el 30 de noviembre en Madrid.
Que tarde en aprender a olvidar. 19 días.
Enseguida más aquí en Herrera en COPE.
19 días y 500 noches.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora, we belong to something beautiful.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-4037.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Es que ver para creer, ¿eh? Un día le estás diciendo a tu hermana que te encantaría irte con tu madre de crucero y al otro le estás diciendo que no sabes si tu madre está en la piscina de proa, en el buffet libre o en el karaoke. Pero así, ¿eh? De un día para otro. Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves, 1 de mayo, Día del Trabajo? Está Carlos Herrera ya ahí quitándose el peto después de haber calentado por la banda para ponerse delante del micrófono a partir de las 7, como las estrellas que ese día no salen de titular para centrarse en el momento clave del partido. Bueno, es un día festivo, pero cargado de noticias porque en víspera de puente parece que todo el mundo quiere soltar sus noticias para irse tranquilo a descansar. Si hay que decidir sobre una OPA, si hay que informar sobre el resultado de una pesquisa judicial o si hay que dejar aplazada alguna decisión en el Tribunal Constitucional, todo eso se anuncia en la víspera del festivo. Pero bueno, nosotros, con la ayuda de Carlos Herrera, como les digo, le vamos a ir dando salida al análisis de todo eso y de la polvareda que sigue generando el gran apagón del pasado lunes. Y todo, además, sin olvidarnos de que los jueves, a esta hora, nos toca dar paso a la información confidencial que nos trae Carlos Dávila. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, estamos a vueltas con las causas y las consecuencias del gran apagón que, entre otras cosas, ha provocado diversas reuniones del Consejo de Seguridad Nacional con la presencia del rey en alguna de esas reuniones, donde ha coincidido su majestad con Pedro Sánchez. Y esto después de que Sánchez no acudiera al funeral del Papa, alegando que si iba el rey no hacía falta que fuera él. Con todo esto, ¿tú cómo calibras ahora mismo esa relación entre el presidente del gobierno y el jefe del Estado?
Pues lo calibro con algo más de información que de especulación. Fíjate, Sergio, lo muy probable es que el rey se empeñara en presidir la Junta de Seguridad el propio martes, ya que el lunes no le habían dejado hacerlo. Y entonces la Moncloa, digo yo, que se vengó, entre comillas, y le dijo, sí, pues te vienes a la sede de presidencia del gobierno. Un rey yendo a la sede presidencial para dirigir una reunión de la Junta de Seguridad Nacional en la que no le dejaron participar en el lunes, denuncia, a mi juicio, la utilización del jefe del Estado por parte de Sánchez. A esto nos vamos a referir hoy porque tenemos que recordar algunos datos para saber qué es lo que está sucediendo en este momento en las relaciones entre Zarzuela y Moncloa. Empezamos efectivamente por aquel teatrillo de hace un año. El rey se enteró, y esto es noticia, por un Twitter de entonces de la carta de Sánchez a la ciudadanía. Cuando terminó la tregua de 5 días, Sánchez le utilizó a última hora, media hora antes, anunciándole que le quería ver en Zarzuela, media hora antes. Aquellos días bastantes personajes muy importantes de la vida social española y del Partido Socialista, un ministro principalmente, transmitieron su percepción de que efectivamente lo de Sánchez iba en serio, que se quería marchar. Mentira. Estaban conscientemente confundiendo y engañando, porque sabían exactamente lo que iba a hacer. El rey no habló con él, no habló con Sánchez, no quiso hablar Sánchez con él, pero sí recibió, y esto es muy importante también, un mensaje de Feijóo que le transmitió literalmente lo siguiente: estoy a disposición de vuestra majestad. Lo que indica que Feijóo también llegó a pensar que la retirada del presidente iba en serio. ¿Sí? Uh-huh.
¿Desde entonces han mejorado las relaciones entre Moncloa y Zarzuela o no?
Pues desgraciadamente, a mi juicio, y yo creo que lo compartimos, la relación Moncloa-Zarzuela no ha hecho más que deteriorarse. Sépase esto, antes de abandonar la jefatura del gabinete de Sánchez para ser nombrado ministro de no se sabe qué, López, el vociferante López, dejó claro en la Zarzuela literalmente que para Moncloa la presidencia del gobierno se antepone a cualquier otra institución del Estado, nada menos, está claro. Por eso molesta la imagen del gran liderazgo moral que el rey está proyectando con toda su popularidad, que además está teniendo un refuerzo, lo que le llaman un gran chute con la princesa Leonor. Tú preguntas que cómo está llevando la zarzuela, uh-huh, la marginación y el ninguneo del rey. Y yo te contesto con una respuesta que no es mía. Una sentencia que en absoluto es una ingeniosidad de este cronista. Literalmente, con prudencia en el ejercicio de la prudencia. Lo cual, esto sí que es interpretación mía personal, que la zarzuela se la coge con papel de fumar, pero no en absoluto, se baja los pantalones ante la Moncloa. Una vez, bastante cercana a Sergio, le escuché a un alto representante de la Casa del Rey, no de los de ahora. Si tragamos, decía, con todo lo que se nos hace, con todos los que nos quieren hacer, decaemos en la irrelevancia. Esta es la noticia de hoy, esta es la importancia de o la denuncia o por lo menos la información sobre una relación de Sergio que no está ni mucho menos pasando por su mejor momento.
Bueno, pues nos quedamos con ese titular, con esas reflexiones de Carlos Dávila basadas en información sobre las relaciones entre Moncloa y Zarzuela. Y todo en una semana, como decimos, que ha sido la semana del apagón. ¿Tú qué te pasas el día pegado al teléfono para alimentar la información confidencial? ¿El apagón cómo te pilló?
Pues yo exactamente pegado al teléfono. Yo estaba caminando por la calle Serrano en Madrid, una de las vías principales de Madrid, y estaba reafirmando una reunión que tenía media hora después, es decir, sobre la una y cuarto, muy cerca de la calle de Alcalá, muy cerca de la COPE precisamente. Y en un cierto momento se cortó el teléfono y nos reunimos unos cuantos ciudadanos que estábamos por allí. ¿A usted le funciona el teléfono? ¿A usted le funciona el teléfono? Nadie le funcionaba el teléfono. Hasta que salió un gendarme, un guardaespaldas de los que guardan, de los que protegen las numerosas tiendas de lujo que están en esa vía importante de, uh-huh, Madrid, y decía, no solamente no funcionan los teléfonos, sino que funciona la luz. ¿A qué fue el apagón en un día que yo recordaré siempre, tanto como recordé la noche de los transistores? El día de los transistores fueron todavía un golpe y energético tan importante como el golpe de estado del 81. Por lo menos así lo viví yo, Sergio.
Efectivamente, fue un poco como la tarde de las radios en España debido a ese apagón. A mí me pilló, fíjate, como trabajamos de noche y dormimos de día los que trabajamos aquí, a mí me pilló ufanamente.
¿Durmiendo?
Claro, lo cuento hoy un poco en el artículo de La Razón. Me levanto con un mensaje de mi mujer que dice, no hay luz en todo el país, no te asustes, parece gordo, pero los niños y tus padres están bien. Me lo mandó un segundo antes de que se acabara la conexión de teléfono. Con lo cual no le dio tiempo a decirme, oye, que parece que vuelve, que no es para tanto. Claro, me levanto, veo eso, está todo a oscuras, la calle una locura. Hasta que yo llegué al colegio a buscar a mis hijos y me explicó a alguien lo que pasaba, yo me hice una película de Putin, de los cables submarinos, del kit de supervivencia que no he comprado. No sabes tú los apuros, Carlos, que hemos pasado, ¿eh? Pero bueno.
Yo te quería aportar, si me permites,
sí, dime,
una
dime.
Constancia. Es decir, la Moncloa ha impartido la siguiente consigna. Puede ser un ciberataque. Es decir, saben perfectamente, el presidente del gobierno sabe a estas alturas exactamente lo que pasó, quién lo produjo y cómo se produjo. Pero la idea, la monserga de ahora mismo es que el ciberataque puede ser real sin ningún tipo de constancia, sin ningún tipo de afirmación ni de confirmación por parte de los técnicos. ¿Por qué dicen esto? Pues porque, como dice un periodista que está muy cercano a la Moncloa y que todos conocemos, es decir, si el ciberataque es cierto, Sánchez gana esta epopeya. Si no lo es, se va directamente a los infiernos de la información. Yo creo que esto, más o menos, se irá disolviendo con los días. Pero al final, lo único que le importa a Sánchez es el relato de lo que está construyendo sencillamente para guardar sus espaldas.
Bueno, pues veremos a ver qué sale. Si ha sido ciberataque o churrete made in nacional. Ya veremos qué pasa. Carlos Dávila, información confidencial en Herrera en COPE. Un abrazo y feliz 1 de mayo.
Igualmente, un abrazo a todos.
Bueno, pues nada, analizada la información confidencial, cabe recordar que hoy tenemos al gobierno y a los sindicatos celebrando el Día del Trabajo sin que Yolanda Díaz haya conseguido que el Consejo de Ministros apruebe la tramitación de la reducción de la jornada laboral, la gran iniciativa por la que bebe los vientos la vicepresidenta y ministra de Trabajo. Y es curioso, ¿verdad? Porque esta semana se han celebrado dos consejos de ministros y en los dos se ha decidido aplazar la la aprobación. Dicen que esto puede ser un choque entre Yolanda Díaz y Puigdemont, que no quiere la reducción de la jornada laboral para quedar bien con los empresarios catalanes que están haciendo fuerza para que no se apruebe una iniciativa que puede perjudicar la productividad en España. Veremos qué sale de ahí. Mientras, ya saben, el gobierno ha exigido a las compañías eléctricas los datos de su telemetría para ver si hicieron algo mal la mañana del apagón. Es decir, Moncloa está como loca por decir que la culpa fue de los que generan energía, aunque los que generan energía están fuertemente regulados y no pueden hacer prácticamente nada que no les dé permiso Red Eléctrica, porque Red Eléctrica vendría a ser como el árbitro que decide qué tipo de energía se conecta ese día, cuál se desconecta y cómo se hace la mezcla de fuentes de energía para hacer el potaje eléctrico de cada jornada. Y eran muchos los que decían que llevábamos mucho tiempo jugando con fuego, metiendo un porcentaje demasiado alto de renovables, y eso podía provocar oscilaciones en el sistema que podían provocar un colapso. Y al final, pues nada, el lunes a las 12:30 del mediodía, pues se produjo ese colapso que no había pasado hasta ahora, pero que podía pasar, por más que algunos lo negaran. Y ya ha pasado en primavera, que es cuando más se dispone y se usa de la energía renovable. En invierno es menos probable, porque se tira más de nuclear, de hidráulica y de las centrales que queman gas, que son precisamente las que aportan la energía más estable, la que más agradece, entre comillas, el actual sistema, y las que el lunes estaban especialmente a medio gas. Pero es Red Eléctrica, repetimos, la que decide qué está a medio gas o qué debe estar a pleno rendimiento. De hecho, es curioso que en estos últimos días Red Eléctrica haya cambiado la composición del mix y haya dado más importancia a las fuentes que no le suelen gustar y haya bajado un poco las renovables. Desde luego, ayer el gobierno se le vio con poco entusiasmo en su defensa de Beatriz Corredor después de que la presidenta de Red Eléctrica se haya negado a dimitir. Le quieren echar la culpa a las eléctricas, pero se les nota que no lo van a tener fácil. Uno de los mantras, por cierto, que está defendiendo el sanchismo, además de lo divertido que ha sido estar sin luz, sin teléfono durante unas horas y jugando a las linternas, es lo rápido que se pudo recuperar la luz teniendo en cuenta el follón que supuso el cero absoluto. Suena un poco triste presumir de haber apagado pronto un incendio que tú mismo has podido provocar, pero bueno, a Pilar Alegría pues le sirve para consolarse.
La respuesta del sistema fue una respuesta rápida y segura que permitió no solo proteger al propio sistema, sino conseguir también una recuperación del servicio en horas. Por tanto, queremos poner de relieve la fortaleza del sistema y, sobre todo, también su capacidad de reacción.
Pues este es el principal asunto de la mañana, pero hay muchos otros que, como decimos, en un rato con Carlos Herrera vamos a analizar. Pero ahora lo mejor va a ser repasar otras cuestiones con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Novedades en la guerra comercial. Donald Trump ha avanzado que un acuerdo con China podría estar más cerca incluso que uno entre el gobierno y el Partido Popular aquí en España para los aranceles. Ayer el responsable económico del PP, Juan Bravo, se reunió con el ministro Cuerpo, que no acepta, según el Popular, ninguna de sus propuestas.
Cuando se nos ha llamado, hemos estado. Cuando hemos estado, hemos hecho propuestas y hemos aportado propuestas. Y el Partido Socialista, en este caso el gobierno, no ha querido cogerlas.
Una de las exigencias del PP es ampliar la vida útil de las nucleares, y más después del apagón del lunes. Hoy se reúne, por cierto, el Comité de Situación por la Crisis Eléctrica que produjo ese apagón. No estará Pedro Sánchez, que no tiene actos en la agenda. Lo preside el ministro Bolaños. En lo que sigue la investigación, el gobierno ha hecho ya una estimación de las pérdidas que habría provocado.
Un impacto en torno a los 400 millones, cambia dependiendo si hablamos de restaurantes, grandes superficies, comercios, gasolineras.
A todo esto, hoy entra en vigor el nuevo concierto de MUFAC, en el que participan dos aseguradoras, Adeslas y Asisa, que estará en vigor hasta 2027 y que dará cobertura a 1 millón de funcionarios. Con ese aumento del 40% de la prima, se puso fin así al culebrón de MUFAC. Y en el partidazo de COPE, exhibición de Lamine Yamal en el empate a 3 del Barça ante el Inter de Milán. Bruno Casar.
Se echó el equipo a la espalda en este empate a 3 que nos deja todo por decidir para el partido de vuelta en Milán. Dejó destellos de una calidad impresionante y todo el mundo se deshizo en elogios, incluido Inzaghi, técnico del Inter, que reconoció no haber visto un talento tal desde hacía 8 o 9 años. Tuvieron incluso que ponerle hasta 3 defensas para controlarlo. Milán dictará sentencia el próximo martes, partido que, por cierto, Koundé apunta a perderse por lesión, igual que Lautaro en el Inter de Milán. Hoy, 8:30, tiempo de juego para el Athletic Club de Bilbao Manchester United. Estos son semifinales de la Europa League, Betis-Fiorentina en la Conference, ambos encuentros a las 9 de la noche. Y en baloncesto, playoffs, Euroliga, Barça 100, Mónaco Fnac 89, los azulgranas fuerzan el cuarto partido de la serie.
José Antonio Araquistain, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, es la gran protagonista este jueves. Se aferra al cargo, dice que no dimitirá, entrevistada en El País. Dice que el fallo que provocó el apagón no fue de la compañía que preside, que no hubo un exceso de renovables y que las nucleares no estaban operativas ese día. Reconoce que no se sabe todavía qué pasó y que el riesgo cero no existe. También países como Italia o Francia, según Corredor, han tenido apagones parciales. ABC dice que, pese a todo, Corredor ha perdido el favor del gobierno y que Sánchez blinda ahora a la vicepresidenta europea, exministra de Medio Ambiente, Teresa Rivera, y a su sucesora, pese a las críticas del sector y a que desoyeran la petición de Seguridad Nacional de actualizar el protocolo eléctrico. El Mundo informa que la red ya sufría anomalías críticas en la media hora previa al gran apagón el pasado lunes, y Moncloa añade la razón, moviliza ahora al CNI para registrar a las compañías eléctricas, les exige el volcado informático de los datos del siniestro. Bueno, es 1 de mayo, Día del Trabajador. En los periódicos hoy se apuntan algunas claves de esta jornada reivindicativa. Entrevistan en El Mundo a los líderes sindicales. Unai Sordo, Comisiones Obreras, advierte que el bloqueo a la reducción de la jornada laboral sería una cacicada política. Y según el líder de la UGT, Pepe Álvarez, Junts aún no habría tomado una decisión sobre esa reducción de jornada laboral a 37 horas y media, principal reivindicación de este año que el Gobierno ha dejado sobre la mesa esta semana y que podría aprobar en el Consejo de Ministros de la semana que viene. Hay dos protagonistas en la crónica judicial. Dice El Mundo que Transportes asegura que atribuyó medio millón en dietas a Ábalos por un error, y WhatsApp que no ha recuperado los mensajes clave del fiscal general del Estado, García Ortiz. El juez, dice el periódico de Cataluña, lo llevará a juicio y la vista oral podría celebrarse en julio. Los periódicos económicos destacan que Competencia da luz verde a la OPA Sabadell y la decisión queda ahora en manos del Gobierno. Y Expansión destaca que el Gobierno mantiene un crecimiento del 2,6% de la economía para este año y resta una décima por los aranceles de Trump. Por cierto, los periódicos norteamericanos destacan que la economía de Estados Unidos se contrajo un 0,3% en el primer trimestre del año, y a esta hora lo que están destacando es el acuerdo de Trump con Ucrania para la explotación de las tierras raras, un acuerdo que, según el New York Times, ayudaría a la reconstrucción de Ucrania después de la guerra.
¿Y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues nos quedamos hoy con una historia de éxito, es la de Port Aventura. Hoy se cumplen 30 años de la inauguración del parque. La Vanguardia lo recuerda, recuerda el cumpleaños con un reportaje que ilustra con una foto de los políticos, una foto muy divertida, de los políticos montados en el dragón Khan con cara de susto aquel día, con Jordi Pujol asegurando además que Euro Disney se arrepentiría de haber elegido París y no Salou. Una historia de éxito, dice La Vanguardia, lo que empezó siendo un parque temático es hoy un resort vacacional con hasta 10 hoteles, 3.500 personas trabajan en Port Aventura, que hoy, por cierto, tendrán un obsequio a los más madrugadores. Como cuenta el reportaje, muchos se estrenaron de niños en Port Aventura y ahora repiten con sus hijos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Seraphim Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
¿Qué es lo que quiere?
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Vamos ya con lo que hace ruido. María José Navarro, amiga, buenos días.
Buenos días, amigo. Vamos con el apagón, Sergio, que es lo que sigue haciendo ruido. Estamos aprendiendo un montón de cosas, sacando algunas cosas en claro de esta crisis. Hasta esta madrugada, por ejemplo, era tendencia el uranio.
Les aseguro que no tenemos recursos fósiles. No tenemos uranio. Pero sí tenemos sol y sí tenemos viento. Y creo que esa apuesta se comparte también por parte de muchísimas empresas que lo que han hecho es transformar nuestro sistema energético y apostar por esa instalación de cada vez más recursos renovables.
Sara Hessen, ministra para la transición ecológica, dice, como hemos escuchado, que no tenemos uranio, y en redes, pues mucha gente, sobre todo la de la provincia de Salamanca, le ha recordado que sí, que tenemos. Lo que no tenemos son los permisos de explotación.
Lo que tenemos es una ley que prohíbe sacar el uranio.
Exactamente.
Eso es lo que claro. tenemos. No somos como Australia, que tiene un 24% de las reservas mundiales y que puede dar y vender, pero para nosotros, para mantener un poco las centrales nucleares un poquito más allá de 2030, a lo mejor sí nos daba, si lo que no quisiera.
Exactamente, bueno. Exactamente. Bueno, ayer se fue por algunos medios Beatriz Corredor, el nombre propio de la jornada, presidenta de Red Eléctrica. ¿Qué explicación nos dio? Que no iba a dimitir porque eso sería dudar del comportamiento de los trabajadores de la empresa. Nadie dijo nada al respecto. Y dijo otra cosa además, que somos la pera.
El riesgo cero en un sistema físico es imposible de descartar. Lo que sí te digo es que tenemos el mejor sistema del mundo y lo voy a reiterar. Un sistema como el nuestro, con su tamaño y su escaso nivel de interconexión, ha sido capaz de recuperar todo el suministro en cuestión de horas. Eso no lo puede hacer nadie.
Yo no sé cómo nos ha pasado, porque estando como estamos... Claro,
el mérito de haberlo arreglado es de los técnicos y de los profesionales que trabajan en Red Eléctrica, que son fenomenales, que son los mismos que advertían a los políticos de puede haber un apagón con la cómo estamos funcionando en el mix energético. Pero como no les hicieron caso a lo fundamental, pues...
Exactamente. Bueno, ¿y las nucleares qué? Sobre las que Pedro Sánchez ha puesto la carga de la prueba. No fueron resilientes, dijo, no ayudaron en la adversidad. Alfredo García es operador nuclear en redes y tiene las licencias de operador y supervisor otorgadas por el Consejo de Seguridad Nuclear necesarias para operar en ASCO.
Y es Red Eléctrica precisamente la que autoriza que paren las centrales nucleares, que es el gestor de la red eléctrica. Es decir, la responsabilidad de haber parado no es de las centrales nucleares y de sus propietarios, sino de Red Eléctrica.
Pues eso es importante, porque ayer el presidente, digamos que achacó la responsabilidad a las centrales nucleares, que dijo que estaban paradas. Hemos visto que dos de ellas estaban funcionando al 100%, pero en cualquier caso la decisión final, el operador último es Red Eléctrica.
El presidente mintió en este caso claramente, o estaba muy mal informado y le mintieron a él, ¿no?
Sí, bueno, mintieron, exactamente. Bueno, ruido también el que ha hecho Sergio, el alcalde de Estepona.
Estepona ayer volvió a demostrar su capacidad para superar acontecimientos imprevistos, algo que no habíamos tenido jamás, nada similar.
Como este es José María García Urbano. El juzgado de instrucción 5 ha dictado procesamiento contra él por un presunto delito de malversación por contratar sin carga de trabajo a una mujer con la que tenía una amistad íntima. ¿Les suena, verdad?
Un poco, sí. El modus operandi empieza a ser ya habitual.
¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad! Y en el Ayuntamiento de Madrid, ruido también. Almeida aprovechó el pleno para atizarle a Más Madrid.
Los pagafantas de la corrupción. Los que se comen todos los contratos con Israel, salvo uno de balas, pero el resto se lo comen para estar en el gobierno. Los que se comen las orgías en los paradores, pero por estar en el gobierno. Los que son socios y compañeros de viaje de los Ábalos, Coldo, Sánchez, Aldama y compañía, vienen a darnos lecciones.
En fin, es que la lista es larga, la verdad. Bueno, vamos con los sucesos, porque hay alguno ruidoso. Este ocurrió en Alcoy.
¡Ay, madre! ¡Ay, se está sangrentando!
¡Chapán, no acabé de matarlo, hombre! Eso es lo que tenéis que hacer. ¡Chapán, no acabé de matarlo!
¡Ese de aquí! ¡A la farmacia, cúrate!
Mirad el sarao que se ha montado aquí. Tío en contradirección. En la hispanidad. Encima el tío va borracho y ha agredido al guardia civil. La ha pegado y luego encima quería quitarle la pistola al colega.
El tipo es inglés, tiene 49 años y obviamente está detenido y esperemos que pase mucho tiempo a la sombra. Y en Barcelona, un intento de robo que no acabó como pensaba el ladrón.
¿Palma?
¡No! ¡Tumbo!
You're gonna hurt yourself.
¡Ya!
Relax.
¡Mira!
¡Hostia!
Okay. ¡Mira!
¡Date agua!
¡Relax! ¡Relájate!
¡Relájate!
¿Qué intenta robar?
Sí. No consigo llamar. ¡Relájate!
Te cuento la escena. La víctima... La presunta víctima de ese robo era un ciudadano chino que le hizo un mataleón al caco y lo dejó sin resuello y sin ganas, imaginamos, de repetir en un tiempo.
O sea, que intentó robar a Bruce Lee y claro, Bruce Lee se la devolvió bien, ¿no?
Sí, sí, le hizo ahí.
Se va a enterar de lo que es muerte en Bangkok, ¿no?
Pero totalmente. Pues no,
muy bien empleado que le está, sí.
Pues sí, la verdad que sí. Y primera noche en prisión para los padres de los niños secuestrados por sus progenitores en Oviedo.
Yo algunas veces cuando salía veía ese chalet y creía que no había nadie.
Pero tampoco sabíamos ni que había niños, ni que había una persona o dos o siete. No sabíamos nada. Sabíamos que vivían y que traían algo de suministros.
Normalmente siempre tenían las persianas. No se veía nada de como de vida, tal. Pero a partir de eso, ni niños, ni gente, ni llorar, ni nada de eso.
Qué pena, sin escolarizar, rodeados de basura y con muchos medicamentos.
¿Sabes lo que me ha dejado a mí impactado? Les hacían dormir en unas cunas, aunque ya eran grandes. En las cunas tienen los críos pintados, así como con un trazo muy, muy marcado. Candados, imágenes, monstruos, tremendo. Esos críos tienen ahora una labor de psicólogo tremenda.
Sí, es verdad. Bueno, y vamos a terminar con buen sabor de boca porque es que Raúl Pérez lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a hacer mucho ruido y lo ha hecho por esta genialidad imitando a Antonio Banderas.
Ha sido en Málaga. Málaga ha dado grandes momentos de tertulia con Pablo Picasso, María Zambrano, ¿verdad? Dani Rovira, Pablo Alborán, Morgan Freeman, todos de Málaga.
Es un genio Raúl Pérez, o sea, es que lo hace maravillosamente.
Lo clava.
Al jefe también. Sí, o sea, que si no aparece a las 7 ya sabemos a quién.
No, ya está por aquí. A las 7 más información con Carlos Herrera, ¿eh? Que nos pasa como con Antonio, que decía, Antonio, te quiere una jarcha. Era que yo decía, pues a Herrera también, ¿eh? Que se ponga ya a los mandos de este su programa. Ahora nada, a las 7 más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Con Atashi, yo... Me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri! Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Hola?
¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles, decenas de edificios residenciales destrozados. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como, Vladimir, para.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Herrera en COPE.